Amén, gloria a Dios por este día. ¿Cómo están hoy? Gloria a Dios que nos permite estar en su casa, reunidos como congregación para poder alabarle, exaltarle y también para poder escuchar su palabra. Le voy a pedir que si pueden ponerse sobre sus rodillas para orar por este tiempo y entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia inmerecida en nuestras vidas. Gracias porque nos das el privilegio y el honor tan grande de poder cantar, de poder glorificarte, de poder adorarte y alabarte, Señor. Gracias por tu iglesia acá. Te ruego, Señor, que la predicación de tu palabra llegue a lo más profundo de nuestras mentes y nuestros corazones, que quite cualquier mentira o engaño que haya, Señor, que produzca arrepentimiento, que produzca una entrega mayor a ti, más amor por ti, por tu palabra, y un deseo más grande de ver tu gloria en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por tu palabra también, y gloria a ti, Señor, por siempre y para siempre. Te lo pedimos, te alabamos y te exaltamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Continuamos en la serie de Juan y le voy a invitar que me acompañe a Juan 12, versículo 12. Dice la palabra del Señor así: al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Amén. Gloria a Dios por este texto y esta porción de la Escritura. Acuérdense que hemos venido estudiando, y estos son los últimos días o los días previos al arresto de Jesús y próxima crucifixión y resurrección. Entonces, vamos a ver el contexto nuevamente. Acuérdense que están en la ciudad de Betania. Jesús va para Jerusalén y en este tiempo había mucha gente llegando, muchos judíos llegando para participar de la Pascua, y muchos habían llegado antes para participar en la ceremonia de purificación que da comienzo, que es previa al comienzo de la Pascua. También nos acordamos en textos anteriores de que Jesús viene a Betania, que era un suburbio en Jerusalén, y resucita a Lázaro. Y esto pues causa diferentes impactos en diferentes personas. Para unos, para darle gloria a Dios, y otros, muy enojados, que querían matarlo. Tiempo atrás de esta noticia de que Jesús iba en camino a Jerusalén, aprendimos la semana pasada que había un montón de gente que estaba buscando cómo matar a Jesús y cómo matar a Lázaro por su testimonio. Esta gente, estos líderes judíos y los saduceos, evidentemente no recibieron el milagro de Jesús como algo bueno para sus vidas, sino más bien que produjo en ellos todo tipo de malos pensamientos, envidia y odio, hasta el punto de querer matar a Jesucristo y a Lázaro. Entonces, viendo el contexto, ¿cuándo sucede esto? Esto sucede exactamente 5 días antes de que Jesús fuera traicionado y entregado, exactamente un domingo. Por eso este domingo antes se le conoce como el Domingo de Ramos. ¿Quiénes lo recibieron? Eso es importante para que empecemos a ponerle la lupa a estos textos y que la palabra de Dios también pueda ser comprendida en toda su extensión. ¿Quiénes estaban recibiendo a Jesús? Bueno, gente de las aldeas y pueblos cercanos fueron los que escucharon la noticia que Jesús venía y estaban cerca. Quizás también habían judíos devotos que habían acudido a la participación o con anticipación a la fiesta o a la celebración de la purificación. Y estos que estaban más prestos a rendir homenaje a Cristo que los compatriotas o los compatriotas de la capital. Quienes no estaban aquí, sin duda alguna, no estaban los líderes ni los potentados de la capital. Ellos no estaban. La gente que estaba aquí recibiendo a Jesús era el pueblo llano, la gente sencilla, no los grandes líderes ni los potentados de la capital. ¿Por qué es importante esto? Para no confundir y no caer en teorías que andan por ahí, ¿verdad?, que hacen referencia como que la gente que estaba aquí fue la misma gente que maldijo a Cristo, por ejemplo. No, la gente que estaba acá no eran ellos que querían matar a Jesús para nada. Los que salieron a recibirle era, de nuevo, gente de las aldeas, pueblos cercanos, y probablemente muchos judíos devotos que estaban desde antes en la ceremonia de purificación. Bien, ¿cuál fue el motivo que desencadena que esta gente vaya y se reúna en Jerusalén? El motivo fue que oyeron que Jesús venía a Jerusalén. Y presta atención a esto, porque esto es muy importante para la prédica de hoy. Ellos oyeron que Jesús venía, y el deseo de su corazón fue que acordaron entre ellos ir a darle tributo y rendirle honor en conjunto. Obviamente, este deseo en el corazón de ellos es por gracia, empujados por Dios para hacerlo. Pero ellos oyeron, primero, Jesús viene. Vamos a rendirle tributo y honor. Entonces, cuando Jesús viene, lo que ellos gritaban, y presta atención, porque Reina Valera lo traduce mejor, es Hosanna. Hosanna. Y esta palabra del hebreo significa salva ya o sálvanos ahora. En el griego es una transliteración que significa o se convierte en una oración como sálvanos ahora o sálvanos te suplicamos. En la Nueva Traducción Viviente está traducido como alabado sea Dios, porque esta transliteración se convierte en el griego en un acto de adoración a Dios, de adoración a Jesús, reconociendo que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el Rey prometido. Por eso es que está este texto de esta manera. Pero la palabra Hosanna significa salva ya, y es un clamor, es una oración de la gente diciendo y reconociendo que ahí está el Salvador. Y bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora presta atención, porque nada de las cosas que suceden acá pasa por casualidad, para nada. Lo que ellos toman en las manos, las palmas y los ramos de palmera, significan y es un símbolo de triunfo, un símbolo de victoria. Lo que ellos están reconociendo, presta atención, con el clamor de Hosanna, sálvanos ya, bendito eres tú, tú eres el Señor, el Salvador, tú eres el Mesías, y están con las palmas en señal de victoria, porque saben que Cristo tiene la victoria y que en Él todos de nosotros tenemos la victoria también sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces ellos están reconociendo al Señor victorioso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que venció. Aunque más adelante nos explica que los discípulos de Jesús no entendían todas estas cosas en su plenitud. Pero no pasa esto por casualidad. Dios es soberano sobre todas las cosas y Dios mismo pone este deseo en toda esta gente para que vaya y le rinde tributo. Juan en lo particular no detalla cómo consiguieron el burrito, pero los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos sí lo explica mejor, ¿verdad? Juan nada más menciona que él viene y que se cumple la promesa, la profecía con respecto a Jesús, de que él iba a entrar sentado, montado en la cría de una burra. Entonces, presta atención a lo siguiente, porque con la palabra Hosanna, con este clamor que ellos estaban dando, estaban reconociendo o afirmando lo siguiente. Primero, que Jesús es el Rey de Israel, que viene en nombre de Jehová Adonai o Jehová el Señor. Esto es importante porque el significado que tiene no solamente es Señor, sálvanos ya, alabado seas tú, sino que esta palabra Hosanna, lo que ellos están clamando y afirmando es que Jesús es el Rey de Israel prometido, que viene en nombre de Jehová Adonai o Jehová el Señor. Lo reconocen como Rey. Esto implica dignidad y honor y es un acto de adoración. También significa poder y dominio. Significa sujeción. Entonces lo están adorando como Rey y también están dando a entender que nos sujetamos a ti porque tú eres el Rey. Eso significa obediencia y significa también que le están dando a Jesús la autoridad que Él tiene y que Él merece, y que ellos no están en autoridad, sino que más bien están bajo la autoridad de Cristo. Jesús es el prometido y esperado Mesías, el Príncipe de Paz, el Rey de Israel. También expresan con el clamor de gritar y clamar Hosanna, que deseaban de todo corazón su reino y gritaban que su reino viniese pronto, con su luz para conocerlo y con gran poder, ¿para qué? Para obedecerle a Él, para sujetarse a Él. También deseaban en su corazón que su reino trajera victorias para su pueblo y que su reino continuase para siempre. Viva para siempre el Rey. Lo que estaban diciendo y proclamando y clamando era: viva para siempre el Rey eterno, el Rey poderoso. También le estaban dando la bienvenida a Jerusalén, la capital de la nación. Bienvenido, bendito el que viene en nombre del Señor, la ciudad santa y al santo lugar. Ahora, la cabalgadura que usa Cristo, presta atención a lo siguiente, porque en ese tiempo todos los reyes o los príncipes montaban en caballos, en grandes corceles. Sin embargo, Jesucristo utiliza un burrito. Jesús, presta atención a esto, y de nuevo, aquí le estamos poniendo la lupa a estos versículos. Jesús prefirió usar un burrito en esta ocasión. El burrito simboliza la paz. Yo no sé si ustedes sabían eso. Simboliza paz. Y este burrito, presta atención, nadie lo había montado antes. Estaba guardado, estaba dedicado para el Señor, y en textos en Lucas y en Mateo y Marcos explica cómo lo consiguieron, que Jesús los envía para traer este burrito. Estaba consagrado al Señor, así como se consagraban los animales en el Antiguo Testamento para adoración al Señor. También Jesús estaba dando a entender lo siguiente, que Él no venía a ejercer un reinado político militar como los fariseos y los líderes religiosos esperaban, ¿verdad? Que viniera con gran poder y con gran manifestación de su poder y su gloria, sino que venía a sufrir mansamente los padecimientos que le esperaban en tan solo 5 días. Esto, repito, iglesia, fue un domingo. El viernes siguiente es cuando Jesucristo es arrestado. También está dando a entender Jesús que su reino no era de este mundo. Por ello no entraba con la pompa con que suelen entrar los reyes y magnates de este mundo. Y significa un acto de humildad. Ahora, en la segunda venida, Jesucristo sí va a venir con todo su poder y gloria, y no como esta primera venida. Ahora, acuérdense que a Jesús lo querían matar. Estaba lleno de enemigos que estaban en Jerusalén. Y él llega allá y toda la gente esta que escucha que él viene, no le importa que hayan enemigos de Jesús. Inclusive no les importa arriesgar su vida con tal de ir a adorar a Jesús. Y presta atención a esto, porque los que tienen un verdadero amor por Cristo jamás se van a avergonzar ni van a tener miedo de confesar su fe delante de los hombres en cualquier situación o oportunidad que se les presente. Ellos escucharon que Jesús venía. Inmediatamente en su corazón el deseo fue: vamos a rendirle tributo. Y vean, no es casualidad las palabras que ellos usaron, no es casualidad que usaran palmeras. Todo este simbolismo representa la grandeza de Cristo, su señorío, su majestad, su poder, su amor por nosotros, su humillación también, su humildad, que debiera golpearnos a nosotros fuertemente. Entonces, toda esta gente que estaba adorando y alabando a Dios estaba delante y en medio de un montón de gente, de fariseos, que querían matarlo, que querían matarlos a ellos, como vemos que pasó y ha pasado en la historia de la iglesia por todo el tiempo de la historia. ¿Cuánta gente ha sido asesinada por confesar su fe en Jesucristo a través de la historia? Y la semana pasada vimos un poco de esto, de cuánto estás dispuesto tú a dar tu vida por Cristo. A ellos no les importó eso y gritaban a gran voz: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces no les importó la hostilidad, no les importó lo que la gente dijera, ni lo que los fariseos y líderes religiosos pensaran. Ustedes se acuerdan que en esa época los líderes religiosos eran como el ejemplo a seguir, eran los que todo el mundo admiraba y la gente decía: wow, qué hombre estos o qué hombres estos. Y vemos mucho de esto en la actualidad, ¿verdad? Con algunos líderes religiosos que lo único que hacen es hablar pura basura, no bíblica, y todo el mundo los alaba y los, qué bárbaro, ¿verdad? Qué palabras más sabias, y todo el mundo los quiere. Pero vean, iglesia, súper importante esto. Alguien dijo, no sé quién fue, pero es cierto: entre más te parezcas a Jesús, la gente no va a querer amarte más, sino todo lo contrario, más bien te van a rechazar más. Porque fue lo que pasó con Jesús, fue lo que pasó con los apóstoles, con todos los discípulos. Pero hay un falso evangelio tan fuerte en la sociedad, tan fuerte en las iglesias, que Dios es solo amor. Entonces hay que predicar lo que la gente quiere oír y todo el mundo: wow, claro, sí, estas palabras que ha dicho el Papa, qué bárbaro, qué sabiduría. Antibíblico completamente, la mayor parte de lo que ha dicho, antibíblico. Pero ¿qué pasa? Inclusive gente pseudo cristiana o evangélica, qué bárbaro, qué palabras. ¿Por qué? Porque es una palabra suavecita que a todo el mundo le gusta. Masajito en el hombro, chocolatito, claro, por supuesto, pero no es la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué provocó el Señor? ¿Verdad? El deseo de muchos de querer más bien matarlo. Por ejemplo, Juan el Bautista. Herodías no aguantó las palabras de él y le estaba diciendo la verdad: estás en pecado, arrepiéntete. Arrepiéntanse de sus pecados. Los escogidos van a recibir eso y van a venir al arrepentimiento y a creer en Cristo. Los que no van a querer matarlo. Entonces, entre más nos parezcamos a Jesús, lo que va a suceder es más gente rechazándonos y probablemente gente que no le vamos a caer muy bien. No lo contrario. Entonces, ¿qué evangelio estás predicando? Entonces, a ellos, repito, no les importa. Igual a nosotros, debiera ser nuestra meta más grande ser luz en medio de la oscuridad. Y no importa lo que la gente piense, lo que la gente diga, no importa inclusive el rechazo. Tal vez te cae muy bien alguien y tienes mucha empatía con esta persona o es muy simpático o lo que fuera. Pero tu deber como creyente es ser luz y sacar y decir, no, esto dice la palabra de Dios sin miedo. Si la persona te deja de hablar, no importa. Sigue orando por esa persona para que haya convencimiento en su corazón. Pero los que creemos en Cristo Jesús, debiéramos como consecuencia aprovechar cualquier oportunidad para darle gloria a Dios en nuestra vida y adoración a Dios y llegar a decir, Señor, gracias porque tú eres grande, gracias porque tú nos has sacado de adelante de tantas situaciones, gracias por tu fidelidad, y no desperdiciar ninguna oportunidad que le dé gloria a Dios como hicieron ellos. Y vean, Jesucristo vuelve, está prometido, no sabemos cuándo, pero Jesucristo va a volver, y no va a volver en la condición o en la forma que vino la primera vez. Cuando regrese Jesucristo, va a venir con todo su poder y gloria, y atrae a los ejércitos celestiales para juzgar al mundo. Presta atención a lo siguiente: Dios escoge a lo vil y menospreciado del mundo para su gloria y para su honra. Es interesante lo siguiente: los que estaban más cerca del templo del Señor, los fariseos, los líderes, los sacerdotes, eran a su vez los que estaban más lejanos o más largo del Señor del templo. Los que llegaban a adorar al templo en Jerusalén eran los que tenían más cerca la palabra de Dios, eran los que enseñaban, los que estaban en el templo orando de día y de noche, los que estaban también ofrendando delante de todo el mundo. Esta gente que estaba cerca del templo del Señor eran a su vez los que estaban más largo del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo viene, los que lo reciben no son ellos, sino es gente común, gente inclusive como el publicano, que era considerado menospreciado, era como la escoria de la sociedad. Esta gente, lo vil y menospreciado, escogió Dios para su gloria y para su honra. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña varias cosas. Primero, el hecho de que estés en esta iglesia y que venga los domingos acá y que sirvas en un ministerio, no significa que tú estás cerca de Cristo. No significa eso. El hecho de que sirvas o que tengas una vida de lectura bíblica, no necesariamente significa que tú estás cerca de Cristo. Entonces, tu vida, tu fruto, es lo que determina si tú estás cerca de Cristo o no. ¿Cómo vives tu vida? No aquí el domingo, no si tú llegas a cantar aquí a la iglesia, ¿verdad? Y sirves aquí y levantas las manos aquí, sino más bien, ¿cómo es tu vida mañana? ¿Cómo es tu vida en la tarde cuando ya no estás en la comunión con tus o con la iglesia? ¿Cómo es tu relación con tu esposa? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo los guías? ¿Cómo tratas a tus compañeros en la universidad, en tu trabajo, a tus vecinos? ¿Saben ellos que eres creyente, sí o no? Porque vean, nosotros fácilmente, todos de nosotros, podemos caer en el error de los fariseos. Por el conocimiento, por estar en una iglesia, por la gracia de Dios sana. Confiamos y tenemos la fe en Cristo Jesús de que así es. Pero estas cosas no garantizan que tú eres un creyente verdadero. ¿Cuánto en tu mente puede estar de conocimiento solamente cognitivo en tu cerebro, pero no en el corazón. Y vean, ¿quiénes sabían más con respecto de las profecías del Antiguo Testamento con respecto de Cristo? Los fariseos, pero ellos estaban cegados, completamente sordos, incapaces totalmente de entender, con el corazón endurecido totalmente, creyéndose la gran cosa. La gente les rendía pleitesía, la gente les rendía honor. Que Dios quite de nosotros cualquier deseo, reconocimiento y honor. El único que merece la gloria y la honra es Cristo Jesús. Y nosotros ser más bien humillados completamente y estar por los suelos, porque el único digno de toda gloria y alabanza es Cristo Jesús. Nunca ha sido un hombre, nunca ha sido un líder religioso, nunca ha sido un pastor. Por eso les repetimos tantas veces, nunca pongan la mirada en hombres. Todos de nosotros somos falibles, todos de nosotros estamos igual que ustedes, igual. Yo no tengo ninguna cosa de que jactarme, ningún pastor debiera jactarse de nada, porque somos siervos indignos, inútiles, que solo hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y es predicar la palabra de Dios. Y yo oraba al Señor hoy en el baño y le decía: Señor, no tengo nada. Por favor, ayúdame a poder enviar tu mensaje y tu palabra a tu iglesia. Pero nosotros no somos nada. Solo Cristo merece toda la gloria y la honra. Y nosotros todos debiéramos estar humillados. Por eso, cuidado con la admiración a hombres también. Yo sé que hay muchos maestros que Dios ha usado, pero cuidado con la admiración desmedida hacia esta gente. Cuidado. Cuidado con admiración desmedida a MacArthur, a Piper, a Sproul o cualquiera de estos hombres. No estoy diciendo que Dios no los haya usado. Yo he aprendido mucho de ellos, pero el único digno de recibir toda la gloria y honra es Cristo Jesús. No anheles ser como ellos en el sentido del reconocimiento, sino anheles ser como Cristo, anhela ser como los apóstoles también, en el ejemplo de ellos, que estuvieron dispuestos a morir por el Evangelio, no buscando la fama y el reconocimiento. Porque cuando queremos la fama y el reconocimiento, entramos en un problema grave, grande. Tengo unos amigos que están sirviendo en iglesia y constantemente están poniendo fotos de ellos, y yo oro por ellos, por su corazón, porque no se trata de eso, es la palabra de Dios. Y repito, nosotros, pastores, ancianos, maestros, somos siervos inútiles, indignos. Y nunca, por favor, iglesia, pongan la mirada en ninguno de nosotros. Nunca, solamente en Cristo. Oren por nosotros, por favor, sí. Por favor, oren. Pero yo me considero como lo vil y menospreciado que Dios escogió para avergonzar a los sabios de este mundo y a los que se creen mucho. Y cada cosa que nosotros estudiamos y aprendemos del Señor, debiéramos decir y orar: Señor, por favor, ayúdame a tener un corazón humillado y humilde, que nunca me jacte de mi conocimiento, que nunca piense que sé más que los demás, que nunca piense que yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Más bien todo lo contrario, que cada cosa que aprendamos de la palabra de Dios, nosotros más humillados y más agradecidos delante de Dios, decir: Señor, gracias por revelar esto en mi corazón. Gracias porque puedo entender esto en mi corazón. Porque muchos no lo entendieron. Ni los discípulos al inicio. Ni los discípulos al inicio. Pero nosotros hemos podido entender la palabra de Dios por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces se nos predicó la palabra a nosotros, a cada uno de ustedes, a mi vida, y no entendíamos nada? ¿Cuántas veces? Yo muchas veces me decían: estás en pecado, y yo entendía en mi mente: no, tenés razón. Pero no había un arrepentimiento, yo seguía en lo mismo, hasta que por la gracia de Dios eso bajó a mi corazón, para producir arrepentimiento. Igual si tú eres un creyente, así tuvo que haber pasado. Se te predicó la palabra y en un momento esa palabra llegó a tu corazón y produjo arrepentimiento y una fe genuina en Cristo Jesús. Si eso no ha pasado en tu vida, no eres un creyente. Y estás en la oportunidad hoy de arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo. Entonces es interesante, ¿verdad? Lo que sucede. Como el publicano, Lucas 19, que él de largo se pegaba en el pecho: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Perdona mis pecados, con un corazón humillado. Y el fariseo, jactándose de lo que él era: gracias, Señor, porque no soy como este pecador. Entonces, ¿cuál corazón quieres tener vos? ¿El del publicano o el del fariseo? Porque repito, los que Dios escoge y la gente que estaba clamando acá fueron puestos eso por Dios. No nació de ellos mismos, sino que Dios los mueve a hacer esto con toda esta representación que les he explicado anteriormente. Gritar, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vean la manera también que ellos expresan su respeto, su admiración. Ellos no tenían las llaves de la ciudad para presentarle, ni una espada, ni la masa para llevar delante de él, ni había música para felicitarlo. Sin embargo, lo que esta multitud hace se compara o es parecido a la multitud que leemos en Apocalipsis 9, cuando están en la compañía gloriosa, dándole honor y gloria a Dios en el cielo, ante el trono y el Cordero. Y un día, todos los creyentes estaremos ahí, reunidos. Entonces, no es casualidad, iglesia, que usaran palmeras. No es casualidad que gritaran Hosanna. No es casualidad que le dieran este honor a Cristo, repito, 5 días antes de ser entregado. Y gloria a Dios por eso, porque Cristo conquistó principados, poderes, la muerte, y Él es el vencedor en todo sentido. Gloria a Dios por eso. Luego, Jesús entra en el burrito y vean qué interesante lo siguiente. Juan hace mención a la profecía citada en Zacarías 9:9. Y Juan dice lo siguiente: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Resulta, presta atención a eso, es importante, que Zacarías 9:9 dice lo siguiente: alégrate, oh pueblo de Sión, oh moradora de Sión, oh hija de Sión, en otras versiones, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Preste atención a lo siguiente. Juan hace referencia a Zacarías 9:9, pero Juan dice: no temas. Zacarías 9:9 dice: alégrate, oh moradora de Sión, alégrate, grita de triunfo. ¿Por qué está este cambio acá? Lo siguiente, acuérdense el contexto donde eso se está desarrollando. Había mucha oposición, los líderes religiosos querían matar a Cristo Jesús y por supuesto había temor en el pueblo, aún en los discípulos había temor, y vemos esto reflejado en lo que pasó cuando Jesús fue entregado. Pero la conjugación verbal en el griego lo que está diciendo es que haya un cambio del temor al gozo. Ya no temas, el Salvador, el Rey, el Victorioso está acá. Entonces, la referencia a la profecía está completamente correcta. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si usted es estudioso de la palabra de Dios, quizás va a ir a Zacarías 9:9 y va a ver que está esta pequeña diferencia, ¿verdad? Y tal vez te preguntas por qué Juan no la menciona exactamente, pero la conjugación verbal en el griego da una implicación de un cambio, de ya no tengas miedo, más bien ahora gózate, alégrate que el Señor está, no temas, no temas, aún no temas la muerte. Jesús lo dijo, ¿no? No temas a los que pueden matar el cuerpo, más bien teme a aquel que puede enviar tu cuerpo al infierno. Entonces, alégrate, oh pueblo de Sión. ¿Y qué sucede con esto de los miedos? ¿Por qué Juan dice no temas? Porque los miedos, que son producto de la incredulidad, son enemigos de las alegrías espirituales. ¿Por qué es tan importante esto de no temer? Pueblo de Jerusalén, es como un clamor, no temas, gózate. ¿Por qué? Porque el temor y el miedo que nacen de la incredulidad en Cristo Jesús son enemigos de la alegría espiritual. Y Cristo viene a su pueblo para quitar los temores y darnos gozo eterno a nosotros. Alégrate, alégrate, iglesia. Deja de tener miedo, porque Dios ya venció la muerte, porque Dios ya venció el pecado y porque nos ha dado esa victoria a nosotros para que caminemos en victoria. Y esto no significa lo que las iglesias de la prosperidad dicen que significa. Ah, que es prosperidad económica. No significa eso. Significa que Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y que si tú eres un hijo de Dios, ya eres bendecido con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estás con Cristo Jesús. Esa es la victoria. Que la muerte ya no tiene parte con nosotros, que nosotros tenemos la vida eterna. Y no importa las circunstancias de este mundo, si Dios nos da pobreza o riqueza, eso no importa. Si estamos en salud o en la enfermedad, no importa, porque Cristo ya venció y nos dio esa victoria a nosotros, para que cuando estemos delante de Él en el trono, Dios nos vea a nosotros justos y santos delante de Él y Él diga, pasa al gozo de tu Señor. Pero si tú no eres un creyente, el día de hoy, lo que vas a escuchar es, apártate de mí, nunca te conocí, ve al lugar de desolación. Imagínese, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde ya no hay vuelta atrás, al infierno, al lago de fuego, apartado de Cristo por toda la eternidad. Dios nos libre a todos de nosotros que estamos acá, a unos niños que están acá hoy. Jóvenes, escuchen esto. No hay nada más importante que Cristo Jesús. No hay nada más importante que la eternidad. Nuestra vida es corta. Póngale que vivamos 100 años. Así, que lleguemos a los 100 años. Es muy corto comparado con una eternidad. Muy corto. Dejemos de poner la mirada en las cosas de este mundo terrenales y pongamos la mirada en Cristo Jesús. Como Colosenses 3 nos enseñan, ponga la mirada en Cristo Jesús, donde está Él sentado a la diestra del Padre. Va a haber un momento que Él va a venir por su pueblo, por su iglesia. Y entonces en ese momento, ¿tú te vas con Cristo o te quedas aquí? ¿Estás aferrado a las cosas de este mundo, a tus familiares, a tus amigos, a tus ahorros en el banco, o estás listo para irte con Cristo? No dejes que el miedo te robe el gozo del Señor. Porque donde está la salvación y el gozo del Señor, sin duda alguna saldrá fuera el temor. Luego, versículo 16, dice que sus discípulos no entendieron en ese momento de qué se trataba el cumplimiento de la profecía. Los creyentes verdaderos, presta atención a esto, es importante, van a crecer continuamente en el conocimiento de Cristo, porque es el Espíritu Santo el que capacita y abre el entendimiento para que las Escrituras puedan ser comprendidas. Entonces, obviamente, ellos estaban ahí, estaban movidos por Dios, obviamente, para estar ahí, pero no entendían todas las cosas. Cuando ellos reciben al Espíritu Santo prometido, el abogado defensor, ellos empiezan a comprender todo lo que estaba escrito. Eso pasa igual con nosotros. Y si tú eres un hijo de Dios, tu conocimiento de Cristo, y repito, no fragmentado en tu mente, tiene que ir en crecimiento. Y ese conocimiento se va a reflejar en una vida piadosa, en una vida de santidad. No solo conocimiento en mi mente, no solo, ay, me sé tantos versículos de memoria, sé tanto la historia de la iglesia, sé tanto de teología sistemática. No tanto eso, sino una vida piadosa en santidad, una vida que demuestra a Cristo, que la gente dice, esta persona tiene algo diferente. Una vida de rectitud, de integridad, de adoración, y ese proceso de santificación Dios nos lleva de la mano, y todo creyente verdadero tiene que ir en ascenso. No es posible que un creyente verdadero se quede aquí, ¿verdad? Vean este ejemplo, los discípulos no entendieron esto, luego el Espíritu Santo entra a ellos y ellos comprenden y tienen un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de santidad, un crecimiento de piedad, un crecimiento de predicación de la palabra de Dios, hasta llegar al punto que llegaron la mayoría de ellos de ser asesinados por predicar la palabra de Dios. Vean la fe y la convicción de ellos, y ellos dijeron, como Pablo, esta vida, mis títulos, lo que soy, lo tengo por basura, con tal de aferrarme a Cristo, con tal de estar con Él. Pero tú puedes decir en este día, todo lo que tengo es basura, con tal de conocer a Cristo. Si Cristo viniera hoy y viene en las nubes, ¿te irías sin volver a ver atrás? ¿O volverías a ver atrás? Ay, mis cosas, ay, mis ahorros, ay, mi trabajo, ay, que se me olvidó hacer algo en el trabajo. O nada más dirías, no me importa nada, ya me voy con Cristo, y ya lo que quedó atrás, quedó atrás. Y yo se los he dicho muchas veces, y no es como algo de asombro, porque todo creyente verdadero debiera anhelar el día de estar con Cristo y gritar, Hosanna, sálvanos ya. Y quiero que entiendan el contexto de esto, porque Jesucristo ya nos ha salvado, ya somos salvos, ya tenemos vida eterna, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Pero yo quiero estar con Cristo por toda la eternidad, y eso no es algo que wow, ¿verdad? Es el deseo que tiene que estar en todos ustedes, si son hijos de Dios, obviamente. Entonces, si Cristo viniera hoy, tú podrías decir, sí, Señor, yo quiero irme ya, me voy, yo no vuelvo a ver para atrás. Y lo he dicho, y no es algo de jactarse, es algo que todos ustedes debieran sentir y esperar inclusive. Yo a mi esposa la amo con todo mi corazón, amo a mis hijos, los amo a ustedes también, pero amo más a Cristo Jesús. Eso no es de sorprenderse. Cada uno de ustedes debiera pensar igual. Cada uno de ustedes. Amen a sus hijos, amen a sus esposas, sus esposos. Claro que sí, por supuesto, porque es el amor de Cristo que podemos amar a los demás. Pero si Cristo viene hoy, yo les digo, yo me voy. Y yo le digo, Señor, ya, no, sin volver a ver atrás. Imagínense que el Señor venga. Por eso Jesús enseñó, el que no es capaz de amar a padre, hermano, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Lo que está diciendo no es, no ames a tu esposa, no ames a tu hermano, no ames a tu madre. Lo que está diciendo es, quien está primero en tu corazón, con quien anhelas estar el resto de la eternidad. Y vean, Cristo vuelve pronto. Si ustedes ven, y no quiero entrar en temas proféticos o decir fechas, ni nada, nadie sabe la hora ni el día, pero si ustedes ven cómo va avanzando el mundo, y la palabra de Dios dice, cuando el árbol esté, cuando el fruto esté maduro, sepan que está cerca el tiempo. Tantas falsas doctrinas, vean, tanta perversión en iglesias. Ayer vi un reportaje de una iglesia que en Nueva York, bueno, en Nueva York no sé si saben que ahora aprobaron el aborto hasta el momento antes de nacer, y están celebrando eso toda la ciudad de Nueva York. Yo estaba meditando en esto ayer y pensaba en mi corazón que Dios va a destruir esta ciudad. Pensaba pero pensaba también en todas las iglesias que están en esta ciudad que son homosexuales, ya inclusive promoviendo el matrimonio homosexual como una práctica cristiana, imagínense. Entonces, cuando vemos toda esta perversión, vemos las profecías que será como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Y vemos tanta proliferación de falsos maestros, que es una de las evidencias más claras que vemos en la Biblia con respecto a los últimos tiempos. Podemos decir con toda certeza que estamos en los últimos tiempos. No sé cuándo, no sé si serán 50, 100 años, 20 o 10, no lo sé porque nadie lo sabe, solo Dios sabe eso. Pero puede pasar en cualquier momento. Y entonces, si sabemos que Cristo vuelve, que está escrito y que estamos oyendo que Cristo vuelve, ¿cómo vamos a estar? ¿Cuántas enseñanzas de Jesús que ese día viene como un ladrón en la noche, que no los agarre dormidos, sino que los agarre velando y esperando y anhelando ese día? Pero mi pregunta, iglesia, ¿tú anhelas ese día? Si tú estuvieras en el contexto en Jerusalén y escuchas que Jesús viene a la ciudad y que esa ciudad está cargada de enemigos que te pueden matar a ti, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué harías? ¿Saldrías con las palmas a gritar Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿O te esconderías de pavor? ¿O te aferrarías a las cosas del mundo? ¿Qué harías? Entonces, si eres un creyente, tu vida va a crecer en conocimiento, va a crecer en santidad, en piedad, y va a crecer también en ese deseo por estar con Cristo todos los días de tu vida. Porque ese día que Cristo quite este cuerpo corruptible y nos dé un cuerpo incorruptible, ya no vamos a pecar más. Vamos a ser tal y como Él es y podemos estar con Cristo Jesús por toda la eternidad alabándole y adorándole. Y ya el pecado y la muerte no van a tener más parte con nosotros. ¿Tú anhelas eso? ¿O estás aquí sin crecimiento? No es normal para nada que un hijo de Dios se quede sin crecer. Te voy a poner un ejemplo biológico, científico, muy sencillo. Los bebés, cuando son concebidos, es una semillita así. Los que tienen hijos tal vez han visto esto con mayor claridad en el ultrasonido, ¿verdad? Cuando uno va al primer ultrasonido, es como un frijolito y se oye el corazón. Hay vida ahí, hay vida, ¿verdad? Y el frijolito se va creciendo, se va formando el embrión hasta que ya nace el bebé y va creciendo, ¿sí o no? Mi hijo, Dieguito, si lo conocen, y Emma, van creciendo. Entonces, si nosotros nacemos de nuevo, como la palabra de Dios nos enseña en Juan 3, ¿verdad? Que dice que el que no nace del agua y del espíritu, ¿verdad? Cada uno de nosotros nace, porque todos de nosotros estamos muertos espiritualmente hasta que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Nacemos de nuevo. ¿Cómo es posible que nos quedemos como un embrión? O que todo el tiempo tengamos que estar ahí del biberón o de la pacha tomando leche. Ay, y tomando lechita ahí, nada más. Y no el alimento sólido de la palabra de Dios. Eso no es normal para nada. Para nada. Entonces, revisa tu vida como emprendimos la semana pasada. Examina tu vida si realmente estás en la fe verdadera. No es posible que sigas así, porque no es. Y vean, el ejemplo, este es un ejemplo claro. De nuevo, ¿los bebés crecen, sí o no? Si crecen, ¿no? Entonces, tú también. Entonces, si tienes poco tiempo en el Evangelio, es entendible, por supuesto, que muchas cosas no entiendas porque eres un bebé. Estás creciendo, estás tomando leche. Pero pasa el tiempo, ¿verdad? Y si vemos un bebé, por ejemplo, como a los 6-8 meses, ya uno le empieza a dar bananito y fruta, ¿verdad? Y así debería ser igual, hasta que pueden disfrutar del churrasco. Más adelante, ¿verdad? Ya gallo pinto y todo, ¿verdad? Del alimento sólido, la palabra de Dios. Pero no es normal que te quedes ahí. Ahora, La reacción de los fariseos al final es bien interesante, porque dijeron, ya no hay nada que podamos hacer, todo el mundo va atrás de él. Obviamente no todo el mundo. Esta referencia hace referencia a lo siguiente: todos los escogidos de Dios van a venir a él. Por supuesto que sí, porque es Dios el que los atrae. Entonces, confiamos en la soberanía de Dios atrayendo a los escogidos por medio de la predicación de la palabra de Dios. Ahora, no hay nada ni nadie que bloquee el plan de Dios. No hay nada, no hay nada que frustre los planes de Dios, porque Él es soberano. Si tú eres un escogido de Dios, Dios te atrajo hacia Él. Ahora, para ir terminando, Apocalipsis 22, 12, 14, que es un libro que el mundo en general tiene mucho temor. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Y salían siempre, hace mucha referencia la gente secular al libro de Apocalipsis por los tiempos proféticos. Alguna gente le tiene miedo al Apocalipsis, no sé si ustedes sabían, o quizás vos mismo le tenías miedo al Apocalipsis antes de ser creyente. Pero para nosotros los creyentes, el Apocalipsis es un libro de gran ánimo, de gran gozo total, de ver los cumplimientos de las profecías bíblicas, las promesas de Dios para nosotros que se van a cumplir, porque todas las profecías son en Cristo, sí, y en Él, amén. Apocalipsis 22, 12, 14, dicen Jesús hablando a nosotros: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Entonces, el pueblo escuchó que Jesús venía y salió con gran gozo a recibirle. Juan nos hace en referencia a la profecía de Zacarías: no tengas miedo, más bien cambia ese miedo en gozo. Aprendimos que el miedo puede bloquear el gozo que el Señor quiere que tengamos. La expectativa en Él, que lavemos nuestras ropas, que estemos purificados. Eso significa purificados primero la palabra, por medio de la obra de Jesucristo en nuestras vidas, creciendo en santidad. Y dice que Él nos permitirá entrar por las puertas de la ciudad, comer del fruto del árbol de la vida y estar con Él para vida eterna. Cristo vuelve por su iglesia. Cristo va a venir. Y así como ellos oyeron que Jesucristo venía, así ustedes están oyendo y yo estoy oyendo nuevamente las palabras de Jesús: miren, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y que el Señor, cuando venga, te encuentre velando y no dormido. Ahora, es tu deseo y tu ánimo, porque estás escuchando nuevamente que Jesucristo vuelve. Esto va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Yo diría que va a ser pronto. Pronto. No sé cuándo. Pero el día que sea, lo que sí anhelo y lo que tú debieras anhelar y orar es: Señor, el día que tú vengas, que me halles velando, que me halles listo para decir: sí, Señor, cuando yo oiga la trompeta, decir: Señor, yo me voy contigo. Y no hay nada en este mundo que me ate, no hay nada en este mundo que me mantenga aquí, nada, nada de nada. Ni esposa, ni hijos, ni amigos, ni hermanos, nada, todo, me voy contigo. ¿Y por qué? Porque Él es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación, y solamente Él. Porque solamente en Él podemos tener vida eterna. Y acuérdense lo que Hosanna, la palabra y este clamor significa. Es ese reconocimiento de que Él es el Salvador. Sálvanos ya. Tú eres el Salvador, tú eres el Rey. Pero que no te tome ese día desprevenido. Y no te vayas con Cristo. Qué terrible situación. ¿Te imaginas haber escuchado estas palabras y no irte con el Señor? ora. Si no eres un creyente el día de hoy, aún niños, oren para que Dios ponga su palabra en sus corazones y que produzca arrepentimiento. Y al final, todos los creyentes vamos a estar reunidos y celebrando con Cristo Jesús. Y Él va a quitar toda lágrima de nuestros ojos, todo sufrimiento. Y gloria a Dios por eso. Y yo quisiera verles a todos ustedes. ¿Se imaginan? Ni me imagino, porque es demasiado glorioso para entender mi mente tan limitada. Pero debe ser algo completamente espectacular. Maravilloso. El solo hecho de estar con Cristo y poder verle a Él. ¿Qué puede compararse con eso? Entonces, ¿cómo estás esperando la venida del Señor? Porque repito, Cristo va a volver por su iglesia. Esto es la verdad. Creas o no creas, Cristo va a volver por su iglesia. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Para nada lo sé. No tengo la más mínima idea. Lo que sí tengo claro es que Cristo va a volver. Y va a volver por su iglesia, por una iglesia santa, pura y sin mancha. Entonces que podamos gritar: Hosanna, gloria a Dios en el cielo más alto, gloria a Dios en las alturas. Y que podamos estar con Él por toda la eternidad. Amén. Le voy a invitar a que se pongan de pie para orar. Y quisiera que oráramos en este sentido, de poder comprender su palabra y esta profecía bíblica y esta promesa de que Él vuelve por su iglesia. Como Jesús nos dice: miren, yo vengo pronto. Yo vengo pronto, dice el Señor. Y que nosotros estemos velando cada día nuestras vidas, creciendo en santidad. Y que cuando Él vuelva, nosotros no miremos atrás, sino que miremos a Cristo y podamos estar con Él por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos toda la gloria por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas en estos textos. Te ruego que quites todo miedo de nuestras vidas, que conviertas más bien el miedo en gozo, porque podemos gozarnos en ti en toda circunstancia, en el sufrimiento, en la tristeza, en las cosas alegres, en todo momento, porque tú nos das ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, tu palabra es clara y tú vas a regresar por tu iglesia, y vas a regresar por una iglesia pura, santa y sin mancha. Y yo te ruego que cada uno de nosotros crezcamos en santidad, crezcamos en el conocimiento tuyo, crezcamos en amor para tu gloria y para tu honra, Señor. Por favor, Señor, en cada uno de nosotros pon el deseo grande de anhelar tu venida, de esperar tu venida con ansias, de velar, de anhelar este día de estar contigo por toda la eternidad, de anhelar el día de estar en tu morada, del día en que tú vas a quitar este cuerpo corruptible y nos vas a dar un cuerpo incorruptible, el día que podamos estar delante tuyo todo el tiempo adorándote y alabándote, Señor. Ni tenemos idea de lo maravilloso que eso va a ser. Leemos tu palabra, pero es demasiado grandiosa, es demasiado sublime, Señor, para nuestra mente. Pero sabemos que el solo hecho de estar contigo es más que suficiente, Señor. Por favor, pon ese deseo en nosotros, en cada uno de nosotros, porque es un deseo que todo creyente debiera tener, de esperar con ansias y anhelar con ansias el día de estar contigo, porque tenemos la fe y la confianza de que tú nos has redimido, de que tú nos has justificado, de que tú nos has santificado, de que tú nos has salvado. Te damos a ti la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por lo que nos enseña. Y bendito eres tú, Señor. Gloria a ti. en todo, Señor. Gracias por tu palabra. Ponemos estas peticiones y este deseo, Señor, por favor, grande, obra en nuestros corazones para que este deseo esté en todos nosotros, de anhelarte a ti con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.